Esto es
Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional,
con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad,
comenzamos.
Aficionados al emperador de los deportes, bienvenidos a Alta Velocidad. Así es que vamos a tener notas muy interesantes e importantes, ¿no te parece así, Víctor?
Así es, Rodolfo, vamos a tener un programa muy muy interesante previo al Gran Premio de Las Vegas, donde tendremos como enviado a Omar Álvarez y nos estará reportando todo por allá la próxima semana, pero hoy nos trae un adelanto con datos muy muy interesantes de lo que está ocurriendo por allá, cómo está quedando el autódromo y cómo se va a poder vivir, y algunos tips inclusive para los que vayan. Pues también vamos a tener por ahí alguna entrevista con José Luis Casas del Morelos Classic Show, que se está llevando a cabo en Temixco el día de hoy. Y bueno, pues muchas cosas interesantes para que nuestros amigos no se las pierdan. Te damos paso, Omar, te mandamos un abrazo hasta Austin, Texas.
¿Qué tal, amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre, aquí desde este micrófono, desde Alta Velocidad Radio, desde su cabina de audio. Les saludo con muchísimo gusto. Omar Álvarez, arroba el pitwall. Así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales, ya lo saben. También, por supuesto, seguir todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría, alrededor de la Fórmula 1, de toda la actualidad del máximo serial del automovilismo deportivo, la Fórmula 1, en arroba Alta Velocidad TV, también en todas las plataformas y redes sociales. Gracias a Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario espacio, a Víctor Uribe en la conducción del programa. Gracias por cederme el micrófono. Les tengo esta ocasión, este fin de semana no hay Fórmula 1, no hay actividad en la pista. Sin embargo, bueno, pues la Fórmula 1, la máxima categoría, se traslada nuevamente a los Estados Unidos para cerrar la temporada americana de 3 fechas. Recordemos que, bueno, pues están aquí en el continente americano para celebrar 4 fechas diferentes. El Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, en Texas. Gran Premio de México, el Gran Premio de Brasil, de donde viene la Fórmula 1 en este momento. Y, por último, el Gran Premio de Las Vegas en el desierto de Nevada. Un extraordinario evento, un gran premio completamente inédito en cuanto a su pista, porque recordemos que, bueno, pues ya se corrió justamente en Las Vegas, por allá a principios de los años 80. Pero bueno, pues hoy les preparé una previa, precisamente hoy les preparé la previa al Gran Premio de Las Vegas 2023, la ronda número 21 del Mundial de Fórmula 1 2023, que es la ronda, en realidad la ronda 21 de 22 pactadas y la penúltima de la temporada de 23 pactadas en total. Recordemos que Imola fue cancelado este año, a principios de la temporada, por las lluvias en aquella zona. Pero bueno, pues es el tercer gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, el tercero nuevamente en este país, en donde, bueno, pues ya se ha corrido en múltiples ocasiones también en 2 y hasta en 3 pistas diferentes en el mismo año, allá en los años 80, precisamente cuando se dio justo el debut de la Fórmula 1 en Las Vegas. Para aquellos que piensan que Las Vegas recibirá la Fórmula 1 por primera vez, bueno, pues no, les aclaro, esta es la tercera ocasión en que la Fórmula 1 visitará oficialmente suelo vegasino, en Las Vegas, Nevada, en este estado. Se corrió en 1981 y 1982. El tercer gran premio de Fórmula 1 en los Estados Unidos este año, sin duda, es el más esperado de todos, en realidad, porque es nuevamente, bueno, pues la pista completamente inédita. El circuito de Las Vegas fue diseñado por la empresa de Hermann Tilke, uno de los ingenieros que ha construido la mayoría de los circuitos de Fórmula 1 de los últimos tiempos. Después del Gran Premio de Miami, en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito semipermanente inspirado en las calles y construido en realidad alrededor de parte en las calles y dentro del estadio del Hard Rock Stadium, el estadio de los Delfines de Miami, el Gran Premio también de los Estados Unidos en el circuito de las Américas, en el COTA, conocido como COTA, construido especialmente para ello. Llega después el Gran Premio de Las Vegas en el circuito callejero del sector turístico llamado Strip, en precisamente en Las Vegas. El circuito de 6.2 kilómetros, poquito más de 6.201 metros en total, es decir, aproximadamente unas 3.80-85 millas, que resultará en una carrera de 50 vueltas, prácticamente 50 vueltas pactadas en este Gran Premio. Se encuentra entre los más largos del calendario de la Fórmula 1, incorpora componentes clave dentro del circuito de Las Vegas. De hecho, es solo superado por el circuito de Spa-Francorchamps, es decir, es el segundo más largo del serial, a reserva, por supuesto, de que FIA emita su homologación final esta misma semana. No lo ha dado, están detallando y terminando, bueno, pues los últimos detalles en el circuito. Toda la gente de la FIA, la Fórmula 1, se prepara para recibir a la máxima categoría en este circuito que, bueno, pretende, como decía al principio, pretende ser un circuito callejero verdaderamente rápido. Cuenta con 17 curvas en total, son 6 derechas y 7 a la izquierda. Está con este número empatado con 17 curvas con el Autódromo Hermano Rodríguez en México. Son los únicos dos circuitos con 17 curvas del serial. Hay 10 circuitos por encima de estos dos, con más curvas en el calendario, pero también estos dos circuitos superan a otros 11 de todo el serial del 2023. Así que prácticamente están a la mitad, pero solamente son dos con 17 curvas. El sentido en el que se corre es un sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. La posición del privilegio, la pole position, se encuentra del lado derecho de la pista. Es un trazado completamente nuevo para todos. Aunque la Fórmula 1 ya corrió, como les decía también hace un momento, la Fórmula 1 ya corrió en suelo vegasino en 1981 y 1982. Recordemos que la primera edición de este Gran Premio, que también es conocido como el Gran Premio de Caesars Palace, lo ganó el equipo de Williams con Alan Jones, quien después, bueno, fuera campeón del mundo, y posteriormente en 1982 se corrió también en ese mismo escenario, y esa competencia la ganó Michel Alboreto en el Tyrrell, su primera victoria también alrededor del Hotel Caesars Palace. Este circuito estaba construido, que era muy pequeño, por cierto, alrededor de 3 kilómetros apenas, rebasaba los 3 kilómetros de longitud, se corría en el estacionamiento del Hotel Caesars Palace. Es una carrera pactada, la del 2023, una carrera pactada a 50 vueltas, como ya también mencioné, que al completarlas recorrerán poco más de 310 kilómetros en total. Por lo pronto, bueno, pues cuenta con dos zonas de DRS. Al principio, bueno, pues ese es el diseño original, pero podrían ser incluso tres. Se ha hablado de que pudiera la FIA implementar una tercera zona de DRS. Cuenta con tres rectas importantes en donde precisamente caben perfectamente las zonas de DRS. Falta la decisión final de FIA, que conoceremos esta misma semana. El complejo de boxes, es decir, el edificio donde se encuentra ubicado el paddock y las oficinas principales del circuito, la oficina de control y toda la directiva, todas las oficinas de la directiva de Fórmula 1, FIA y del comité organizador, fue construido en un terreno adquirido por la propia Fórmula 1 por más de 200 millones de dólares, que presenta una secuencia de curvas que se abren de manera muy importante desde la calle Cobalt Lane, antes de que los pilotos, bueno, pues giren a la derecha en Westchester Drive y circulen alrededor de la recién construida MGS Sphere. Esta esfera gigante, espectacular, uno de los venues, centro de espectáculos más importantes y famosos de Estados Unidos, surgidos este mismo año. Alrededor de esta esfera correrá la Fórmula 1 alrededor de este centro de espectáculos, que bueno, por supuesto estaremos platicando y compartiendo con todos ustedes las imágenes desde el mismo circuito a pie de pista. Ya les platicaré por qué un poquito más adelante. Posteriormente harán una izquierda en Sands Avenue llevando a los pilotos detrás del Venetian Expo, también una zona muy importante ahí del Strip de Las Vegas, antes de hacer otra izquierda y comiencen a acelerar a fondo a lo largo de Las Vegas Boulevard, más conocido como el Strip. El circuito, que es completamente plano, no será exactamente una prueba de aerodinámica para un auto de Fórmula 1. Sobre todo, bueno, pues tiene algunos rasgos de Silverstone o de Suzuka, pero hay elementos también como en Baku y como en Monza en el trazado de Las Vegas. Será una pista verdaderamente rápida, tiene rectas muy largas en el Strip, como les comentaba, de aproximadamente 1,8 kilómetros en total, una recta bastante importante como la del Autódromo Hermano Rodríguez, por ejemplo, en México. Es aproximadamente 1.1 millas de largo. Luego tiene otras dos secciones, dos rectas importantes, una de aproximadamente 800 metros de recta en el East Harmon Avenue y luego la otra en la sección de aproximadamente un kilómetro de longitud en la calle Cobal. Me parece que habrá muchas posibilidades de adelantamiento que, ya que, bueno, pues cuenta con varias rectas, como les comento, podrá aprovechar lo fluido del circuito en dos terceras partes del trazado para poder atacar mientras usan el rebufo. Me parece que habrá que estar pendientes de todo ese tema en la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Y luego, bueno, pues en la siguiente recta nuevamente podrán seguramente rebasar. Luego tiene dos secciones no tan rápidas que van de la curva 1 a la 4, por lo que será importante tener ahí una muy buena salida y acelerar temprano. Es decir, la tracción en la pista será muy importante en esta zona. Luego una sección de las curvas 5 a la 9, que esta es la sección de la chicana, es una zona también lenta que equilibra, por supuesto, bueno, pues todo lo que he mencionado alrededor del circuito. En fin, parece que tenemos un poco de todo en este trazado y, por supuesto, en este evento que ha sido muy, muy polémico. Es un gran premio también rodeado precisamente por la polémica, sobre todo por tratarse de una... es una ciudad show en realidad, ¿no? Los boletos, hoteles y transportación aérea eran de los más caros del serial y a pocos días de realizarse, los precios se han caído de manera estrepitosa, asumiendo que en realidad la venta no ha sido la venta esperada para los organizadores. Me parece que Liberty Media exageró en los precios, exageró en toda esta especulación. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Vamos a ver qué sucede el próximo fin de semana y les estaremos, por supuesto, contando alrededor de todo esto. Es un circuito callejero rodeado de bardas en el que se podrán alcanzar, según los simuladores, velocidades de hasta 345 kilómetros por hora, lo que lo hace, por supuesto, pues peligroso y con muy altas probabilidades del despliegue del auto de seguridad y seguramente, bueno, banderas amarillas y, por supuesto, banderas rojas, que esperemos que no suceda, ¿no? Pero al final me parece que tenemos las experiencias y los ejemplos como Miami, como Mónaco, como Jeddah, el propio circuito en Arabia Saudita, en donde, bueno, pues se han presentado precisamente este tipo de situaciones y también precisamente porque el circuito o los circuitos de los que estoy hablando, pues están rodeados de bardas. Es imposible que mantener a un Fórmula 1 dentro de un circuito de esta naturaleza a altas velocidades sin el riesgo de tocar las bardas, que pasan obviamente siempre al límite los pilotos y buscan, por supuesto, pues ser lo más rápido posible. Esa es de las partes más incongruentes que veo yo en todo este tema. Mientras la Fórmula 1 permite que se desarrollen eventos de este tipo y en estas pistas, en este tipo de pistas y de ciudades, bueno, pues por otro lado, se propone, por ejemplo, de pronto la inclusión de una chicana, de una curva chicana, en la curva de Eau Rouge, la curva más famosa del mundo en Spa-Francorchamps, por ejemplo, lo cual me parece verdaderamente incongruente. Así que, bueno, pues vamos a ver qué resulta de todo esto. Son las cosas que uno a veces no entiende de la propia Fórmula 1. Pero bueno, pues aparentemente para Liberty Media, la propietaria de la Fórmula 1, el espectáculo y show business es primero antes que el deporte, y es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo, nos detenemos, hacemos una pausa y por supuesto que cuestionamos. Pero bueno, en fin, esperemos que al final sea un evento espectacular, pero sobre todo incluida la parte deportiva, que haya competencia, que nos arroje un buen gran premio de Fórmula 1, que es al final lo que queremos ir a ver. Por cierto, bueno, pues les platico, como les mencionaba hace un momento, les platico que Alta Velocidad Radio estará presente en Las Vegas, estaremos acreditados por FIA, ya recibimos la autorización de del máximo regulador para poder estar ahí a pie de pista en la sala de prensa, en el Media Center, desde donde podremos estar transmitiendo el próximo sábado por la noche y domingo los pormenores y la reseña, los reflejos del Gran Premio de Las Vegas, para llevar a todos ustedes desde el mismo lugar de la acción todo lo que suceda en la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 en su cierre de temporada 74. Esta será, por cierto, también la carrera número 1100 en la historia de la Fórmula 1, la competencia 1100 en la historia de la Fórmula 1, así que bueno, pues es algo que nos llena también de orgullo y satisfacción poder cubrir este evento ahí a pie de pista, la competencia 1100 en la historia de la Fórmula 1 para todos ustedes. Les estaremos llevando desde el circuito de Las Vegas. Regreso a los micrófonos, hasta aquí mi comentario previo al Gran Premio de Las Vegas 2023. Regreso el micrófono a la cabina principal con Rodolfo Sánchez Noya. Rodolfo, te mando un abrazo. Víctor Uribe, también un abrazo para ti. Un saludo especial para Sai Sánchez Correa en la producción del programa y a toda la gente del staff, el Cita, y sobre todo a usted que está del otro lado del micrófono escuchándonos y poniendo atención a todo lo que compartimos. Gracias de verdad a todos por su preferencia, gracias por escucharnos y esperamos haber compartido con ustedes información valiosa previa al Gran Premio de Las Vegas. Desde ahí nos estaremos escuchando el próximo fin de semana. El saludo, Omar Álvarez, arroba el Pitwall.
Hola amigos de Alta Velocidad, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a platicar con José Luis Casas, él es director del comité del Morelos Classic Show que se está llevando a cabo en Temisco el día de hoy. José Luis, aquí está Rodolfo Sánchez Noya, quien te saluda con afecto.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Platícanos, ¿cuántos coches están en exposición?
Buenas tardes, Sánchez Noya, un gusto que me invites a tu entrevista y saludar a todo tu público, a todo tu auditorio. Mira, te cuento del evento, estamos aquí en pleno evento ahorita con más de 450 autos antiguos, clásicos y de colección en exhibición. Tenemos mucha gente, tenemos mucho show, está muy bonito el este y te platico que a las 3 y 4 de la tarde vamos a rifar los dos automóviles que rifamos todos los años.
¿Cuánta gente calculas ha asistido a presenciar esta exposición?
Yo creo que los dos días estamos alrededor de los 7,000, 8,000 gentes.
Oye, José Luis, ¿qué autos son los que van a rifar para que la gente tenga idea?
Mira, son dos. Como cumplimos 20 años, estamos rifando un Volkswagen 1974, primer Calaveras Redondas 1600. El boleto es gratuito a la gente que ingresa al evento.
¿Cómo es el sorteo de estos automóviles? ¿Por rifa o por qué? Platícale al público.
Por rifa de tómbola en presencia de todos, aquí mismo en el evento. Entonces, tenemos el Volkswagen, que el boleto es gratis a todo el que ingresa al evento. Y tenemos la combi, que es con la que apoyamos a la fundación, que siempre apoyamos todos los años, y esa sí tiene un costo de $150 el boleto de la combi antigua 1980, está muy bonita, ya te mandaré algunas fotos.
Por cierto, eso me recuerda una gran aventura que tuve manejando una combi de aquí hasta Miami, ida y vuelta, para presenciar un gran premio de Fórmula 1.
Ya me imagino lo que viviste en ese viaje manejando una combi. Verdaderamente debe haber sido hermoso. Una experiencia que nunca se olvida, ¿no?
Claro que sí. Lo tengo grabado de ceja a ceja. A ver, Víctor, adelante.
Oye, cuéntanos, José Luis, bueno, mencionabas que hay más de 450 automóviles, por ahí platicábamos hace un ratito con Félix y Daniel Sobrinos de Rodolfo, que están por allá también participando. ¿Qué coches hay por ahí?
Fíjate que tenemos un carro muy interesante que ha llamado mucho la atención del público. Es un DeLorean, creo que 7-9, negro. Es uno de los tres que se fabricaron en el mundo.
Oye, ese sí está muy, muy exótico y difícil de encontrar. Qué bueno que la gente tenga oportunidad de verlo. ¿Qué otros modelos tienes por ahí representativos?
Mira, platico, lo tenemos exhibido en una gasolinera antigua de nuestro patrocinador, Quaker State Shell. Entonces, luce muy bonito. Ahorita te voy a mandar unas fotos.
Oye, platícanos si existe una inscripción que llame la atención de una dama.
Primera dama. Mira, hay muchas primeras damas, la verdad. Muchos llaman la atención. En el jardín principal, pues la verdad, tenemos alrededor de 90 vehículos y todos esos por igual están llamando la atención, y muchos también en el jardín europeo, pero la verdad no tengo uno así que te pueda decir yo, porque a mí me gustan todos los automóviles, pero te puedo decir una sola cosa, que la calidad de los automóviles que este año están aquí acompañándonos en el evento es excelente, de muy buen puntaje.
Sería interesante conocer si en México existe un automóvil de origen alemán de antes de la Segunda Guerra Mundial, para conocer la diferencia entre uno y otro. ¿Tienes alguno inscrito así?
Sí, mira, aquí tenemos una combi que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y tenemos un Volkswagen anterior a la Segunda Guerra Mundial, que es de una coleccionista de Alemania, que lo trajo y está muy bonito, y es de los 30 y tantos.
¿Cuántos años llevan ustedes de organizadores de este tipo de eventos?
Tenemos 20 años, cumplimos hoy.
Pues felicidades y un abrazo muy fuerte. Víctor.
Te lo agradezco.
Oye, José, y cuéntanos, en redes sociales, ¿cómo pueden seguirlos o cómo pueden acercarse a ustedes para próximas exposiciones, ya sea ir como asistentes o inclusive llevar algún auto?
Claro que sí. Mira, en todas las redes sociales estamos como Morelos Classic Show, y las inscripciones se abren en mayo del 2024. Para los que quieran inscribirse, lo único que tienen es mandar las fotos, sus nombres, y con todo el gusto, si el carro está en buenas condiciones, adelante, lo escribimos y hacemos la familia del Morelos Classic Show más grande cada día.
Oye, ¿algún requisito? ¿Tiene que ser de algún año hacia atrás en especial?
Sí, tiene que ser mínimo 30 años de antigüedad, que es lo que marca la norma mexicana y la internacional.
Correcto, José Luis. Rodolfo, ¿alguna otra pregunta para José Luis?
Sí, me parece interesante también conocer cómo consigues refacciones para la compostura de un coche que participa con ustedes. Sí, preguntarte, ¿cómo consiguen las refacciones siendo tan difícil?
Tenemos el Bazar de la Cacha con más de 60 puestos, como queramos llamar, y están vendiendo muy bien, les va muy bien, traen muchas cosas, y la gente verdaderamente ha estado encontrando muchas refacciones que estaban buscando, porque aquí en Morelos nada más una vez al año tenemos el Bazar de la Carcacha de México, que nos hacen el favor de venir desde allá a acompañarnos aquí a Cuernavaca, a Temisco, a la hacienda de Temisco, al Morelos Classic Show.
Bueno, José Luis, te agradecemos tu atención de atender esta entrevista de el Morelos Classic.
Mira, te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias a ti y a tu auditorio, y muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti. Enhorabuena y un saludo a todos.
Un abrazo grande allá, Sánchez Noya.
Gracias, muy amable.
Caray, voy a felicitarlos por sus 20 años. Muchas felicidades, José Luis. Estamos en contacto. Regresamos, amigos, en un momento más. En Alta Velocidad estamos de regreso, Rodolfo, y ahora vamos a platicar con José Luis Patiño, que nos ha acompañado todo el año con lo más relevante en torno a la NASCAR, y bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito del cierre de esta competencia.
Yo saludo con mucho afecto a José Luis Patiño, que te puedo decir que ha recorrido carreras, carreteras, rallies, exposición de automóviles, tremendo. Así que me da mucho gusto, bienvenido José Luis Patiño, un hombre 100% automovilístico.
Muchas gracias, Rodolfo, pero todo esto también debemos remarcar que fue las enseñanzas que tú nos has dado a través de el automovilismo, la historia. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando habla de autos sale a colación siempre Rodolfo Sánchez Noya. Sí, es un gusto y un placer saludarte nuevamente, Rodolfo, y rápidamente abarcamos ahorita el tema de NASCAR, NASCAR México, una competencia, una gran final que se celebró aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México, donde Salvador de Alba logró la corona dentro del campeonato NASCAR, de los autos NASCAR, y el otro campeonato Challenge fue para de Alba, también los dos apellidan igual, uno ex Alex de Alba en Challenge y Salvador de Alba en los NASCAR, pero no son ni parientes siquiera. Uno es de Guadalajara, Salvador de Alba, y Alex de Alba es de San Luis Potosí. Pero bien, vayamos rápidamente al grano. Se celebró esta gran final y en las cinco últimas vueltas fueron las más dramáticas. ¿Por qué razón? Vayamos al grano. Porque fueron donde se suscitaron dos accidentes, sin consecuencias mayores, pero sí donde salió perjudicado Rubén García Jr. en un encontronazo. Estaban tres autos en fila, tres Salvador de Alba por dentro, iba Javi Raso en medio y al final por fuera iba Rubén García. Se dieron un pequeño alcance, esto provocó que Rubén García, que iba por fuera, se impactara contra la barda, y ahí se acabaron las aspiraciones de lograr la quinta corona, mientras Salvador de Alba siguió adelante, y sí, terminando en el tercer lugar, pero esos puntos fueron lo suficientes ¿para qué? Para que lograra la corona, con un triunfo de Abraham Calderón, el regiomontano, que fue muy importante para él, pero que pasó desapercibido, porque el que logra la corona es el que se lleva los honores y todos los medios informativos se van con el campeón, en este caso Salvador de Alba, ¿sí? NASCAR, mientras que los Challenge, repito, Alex de Alba, que iba rumbo a su primera corona, los tres que estaban pujando por esta coronación, los tres era la primera corona que estaban peleando. En este caso, Alex de Alba tuvo la suerte. ¿Por qué digo la suerte? Porque hubo muchos accidentes. Tres banderas rojas. Las banderas rojas hacen que, tú bien sabes, estimado Rodolfo, que los autos tienen que detenerse en la pista sin recibir ayuda alguna a los autos, solamente agua a los pilotos. Detenidos, ¿por qué? Porque tenían que retirar los escombros de los autos que habían chocado. Y por eso digo que fue una carrera dramática, espectacular, en un óvalo que desde mi punto de vista, y creo que me vas a dar la razón, estimado Rodolfo, no es para una final este óvalo capitalino. El óvalo que puede ser, desde mi punto de vista, el de Puebla, el Miguel EAB de Amozoc, Puebla. Es un óvalo que hubiera sido más espectacular, hubieran peleado más, Pero bien, se da el caso de que aquí el autódromo, el óvalo de aquí de la Ciudad de México, pues como le llaman, la ventana publicitaria más grande que hay, porque aquí llegan todos los medios más importantes. Lo único que puedo decir es de que sí, fue espectacular esta gran final y dramática a la vez.
Ahora una cosa muy importante, interesante. ¿Están corriendo damas en esta categoría o no se ha incluido alguna?
Están en NASCAR, los autos NASCAR son dos campeonatos. Todos arrancan juntos y conforme a la parrilla de salida. Son los autos NASCAR y el otro son los autos Challenge. Son dos campeonatos diferentes, pero que todos arrancan juntos y revueltos conforme al orden de salida. Y antes de esa competencia siempre se realiza el campeonato de las camionetas, que es punto y aparte, ¿sí? Donde están los jóvenes, que es la escalera ideal para que esos jóvenes puedan ascender a los challenge, seguir un camino. Eso es lo importante de esa categoría de camionetas, que es la escalera ideal, vamos a decir. Para llegar a los autos, tienen que pasar por las camionetas, jóvenes que vienen egresados de los karts o de autos turismo más chicos. Por ejemplo, el campeonato de Karting Championship Reto Telmex, el campeón sale con las posibilidades de ingresar a escudería Telmex. Ese es el premio. Las posibilidades las tiene ampliamente y entra directo a escudería Telmex, siempre y cuando acepte los acuerdos que se especifican para poder llegar ahí, ¿sí? Pero entran a escudería Telmex y escudería Telmex los mete a las camionetas de los cars a las camionetas.
Dime una cosa que creo que es interesante. ¿Cuál ha sido la carrera de todos los años que has estado? Te he visto en la carretera, en las ciudades, chicas, grandes, medianas, en todos lados. ¿Cuál crees tú que sea el mejor piloto mexicano en esta categoría?
El mejor. Hay tres pilotos. Desde mi punto de vista es particular. Porque luego después se pueden herir susceptibilidades. Pero para mí, Rubén García es un excelente piloto. Está Salvador de Alba, es otro muy buen piloto. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado a Javi Raso, sí, que iba por todas las canicas, pero desafortunadamente tuvo un accidente y eso evitó que estuviera ahí en esa última vuelta para pelear con Salvador de Alba. Hay muy buenos pilotos, los hermanos Rejón son otros pilotos jóvenes, ¿sí? Pero creo yo que hace falta patrocinadores. Tú sabes muy bien que la situación económica, no digamos de México, sino del mundo, no está tan fuerte como años anteriores, y eso no permite que puedan ir los pilotos a otros campeonatos. El único que está participando por ahí en categorías afiliados a NASCAR Estados Unidos, pero también siguiendo la escalera ideal, es el hijo de Pérez de Lara. Bien. Ese chamaco va muy bien. Ahorita fue subcampeón de la NASCAR regional allá en Estados Unidos. Lleva una escuela, acuérdate que es el hijo de Ricardo Pérez de Lara. Lleva una escuela muy buena. Ricardo lo está guiando muy bien, por supuesto. Va rumbo a NASCAR. Sí, por Salvador de Alba está corriendo en los Indy, también en los Indy los Indies, que es son los inicios de para llegar a Indy Light, y va muy bien, terminó en el tercer lugar del campeonato. O sea que sí hay buenos pilotos en México, pero les falta, como siempre, tú que sabes la historia del automovilismo en México, para mí no hay más que dos personas, que es Rodolfo Sánchez Noya y Javier Carmona Solís, son los que conocen del automovilismo en México. Jorge Moctezuma, que en paz descanse, es otro de ellos, pero bueno, en vida no hay más que dos, Javier Carmona Solís y el maestro Rodolfo Sánchez Noya.
Muchas gracias, mi querido José Luis Patiño, es un honor escuchar tus palabras, de seguir adelante, por supuesto que sí. Te mando un fuerte abrazo, José Luis Patiño, que realmente ha sido muy interesante tu concepto del automovilismo nacional y además internacional. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazote, que Dios los bendiga. Desafío Deportivo los saluda. Hasta pronto, amigos.
Hasta pronto, José Luis Patiño, que nos cuenta todo lo que aconteció en el cierre de NASCAR México este año. Regresamos, amigos, en un momento más.
Momento interesante e importante.
Así es, Rodolfo, pues ya estamos llegando. Como bien mencionas, quedan dos, quedaría una carrera más pendiente después de la de Las Vegas, que es la próxima semana. Entonces estamos a dos grandes premios de que cierre, pues esperando que Checo tenga un buen cierre y sea subcampeón.
Caray, qué suerte ha tenido este año. Yo creo que va a seguir, porque es un piloto fino, valiente, que de repente las cosas no salen, pues no salen, pero esperamos que todo sea de maravilla.
Así es, esperamos que logre el subcampeonato y pues estaremos de regreso la próxima semana con todo lo que ocurre en el Gran Premio de Las Vegas.
Recuerden, hagan su automóvil un deporte, no un peligro.
Eso es todo por hoy.
Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
Alta Velocidad TV.
Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal IM Sport.
Alta Velocidad TV.
Te esperamos.